Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Desde la lluviosa Ciudad de México enviamos saludos y un abrazo fraterno a toda la comunidad que disfruta la radio, un medio de comunicación que nos acompaña en todo momento y en cualquier lugar del planeta. Aquí no hay límites.
Gracias, 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 gracias por su escucha. Me sumo a esta manifestación afectuosa de Alejandra Maldonado. Hoy vamos a compartir con ustedes una entrañable conversación, una charla muy agradable que sostuvimos con nuestro queridísimo colaborador Luis Alejandro Vallebueno, quien siempre, de manera solidaria, altruista y llena de pasión, comparte su sabiduría con nuestra audiencia. Y hoy vamos a escuchar el trabajo que hace en Radio Universidad Juárez del estado de Durango.
Es momento de escuchar la participación de Daniel García Robles.
La naturaleza ha sido desde siempre una inagotable fuente de inspiración para la ciencia y la tecnología. Hablemos de la biomimética. La biomimética es una disciplina que busca imitar a la naturaleza para resolver problemas tecnológicos. Un ejemplo reciente es el desarrollo de una técnica que reproduce las complejas estructuras de las hojas de los árboles para aplicarlas en dispositivos electrónicos flexibles. En Finlandia, un grupo de investigadores ha logrado reproducir las estructuras fractales de las hojas de los árboles con una precisión superior al 90%. Esto permite transferir patrones biológicos complejos a materiales flexibles y funcionales. Los patrones fractales replicados ofrecen varias ventajas clave para el desarrollo de dispositivos electrónicos flexibles: mayor área superficial sin pérdida de flexibilidad, compatibilidad con nuevas aplicaciones y mayor superficie de contacto, manteniendo la capacidad de adaptarse a movimientos o curvaturas. Una de las aplicaciones más prometedoras de esta técnica es el desarrollo de sensores de presión ultrafinos y flexibles. Los sensores pueden detectar el contacto y reaccionar ante estímulos externos en una simulación del sentido del tacto. Estos sensores también podrían aplicarse a prótesis inteligentes para facilitar la interacción con el entorno o a tecnologías vestibles que monitoricen el movimiento corporal de forma precisa y continua. El equipo responsable de este avance pertenece al grupo de investigación Materiales para dispositivos flexibles de la Universidad de Turku, en Finlandia. Su objetivo es avanzar en el desarrollo de soluciones que combinen la eficiencia funcional de la naturaleza con la versatilidad de materiales modernos. Con esta nueva técnica biomimética, no solo se sientan las bases para una nueva generación de dispositivos electrónicos, sino que también se redefine la forma en que concebimos la fabricación de tecnología, más cercana a la lógica de los ecosistemas que a la de las fábricas tradicionales. En resumen, la biomimética es una disciplina que nos permite aprender de la naturaleza y aplicar sus principios a la tecnología. Lo que se espera es que esta innovación inspire nuevas soluciones y aplicaciones en el futuro. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Sintonía Libre, porque hoy vamos a platicar con un ser muy querido de este programa, un colaborador entrañable desde hace muchísimos años, diexista, amante de la radio y de la vida y de la historia. Se encuentra con nosotros Luis Alejandro Vallebueno. Bienvenido, Luis Alejandro.
Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Alejandra, por abrirme este espacio de la entrevista. Hoy me toca conversar con ustedes y lo hago con mucha alegría, mucho amor, como tú dices, y mucho gusto por tantos años que hemos compartido.
Hartos ayeres, Luis Alejandro. Siempre tú recuerdas la primera vez que llegaste a la emisora y que tuvimos a bien conversar contigo, entrevistarte, y eras un jovencito, eras el diexista más joven del momento.
Así es, en ese momento tenía 17 años, iba camino a un encuentro diexista y pasé de pura casualidad por Radio Educación y recuerdo mucho cómo conocimos el espacio tan especial en el que se grababa Sintonía Libre con su emblemática puerta.
Con su emblemática puerta que se perdió tristemente. Que estaba llena de pegatinas, de emisoras de todo el mundo y de lo que nos compartían los diexistas, que en esa época pues estaban en harta actividad, muy activos todos ellos. Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, Marlene, pues saludándolos y feliz de recordar estos bellos momentos, porque cuando llegó Luis Alejandro Vallebueno yo estaba en el Estudio A. Y él estaba con un brillo en los ojos viendo cómo estábamos grabando a un grupo de música. En aquel tiempo estaba Alvarito Mejía al frente de los controles técnicos. Y recordar esos momentos con Luis Alejandro me da mucha alegría, porque el entusiasmo sigue, su profesionalismo lo destaca. Siempre es muy ameno y contagia esta alegría y esta pasión por la radio.
Pues aquí estoy a sus órdenes para lo que gusten y manden.
Luis Alejandro, de verdad que para nosotros es un honor que seas parte de este equipo y yo tengo que decirlo porque tu colaboración es siempre de manera altruista, siempre tienes disposición. Si viajas por la ciudad o por donde andes, siempre buscas emisoras, siempre traes material importante para esta serie que ya también lleva muchos años aquí en Radio Educación, dedicada a la comunidad diexista sobre todo. De verdad es importante valorar y reconocer tu trabajo, tu esfuerzo, y pues te hemos convocado para que nos platiques de cómo se ha ido diversificando tu labor en otras emisoras de radio a partir de tu colaboración en Radio Educación, y ahora tienes un espacio en Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, de donde tú eres originario y donde estás viviendo en este momento.
Pues sí, efectivamente, mi experiencia en Radio Educación ha sido tan grata que pues me quitó ese miedo a los micrófonos. Siempre recuerdo la primera vez que me entrevistaste, me temblaban las piernas. Pero poco a poco descubrí que lo mejor en la radio es la naturalidad. Lo importante es saber contar una historia. Y eso, aunado a los difíciles tiempos que vivimos llenos de incertidumbre, pues me abrió un poco forzadamente el camino para llegar a Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, el cual ya conocía porque hice mi servicio social universitario a los 17, 18 años, los hice en Radio Universidad, pero ahora, con esta experiencia que he recibido de Radio Educación, esta escuela, pues ofrecí hacer un programa de música latinoamericana que se llama Canto de las Américas, el corazón musical de América Latina, desde Radio Universidad. Este programa, cabe decir, que ya se transmitió, o en algún momento lo tuve en onda corta en la WBSQ de Maine, en los Estados Unidos, y sabiendo que iba a tener éxito y que iba a gustar, pues me atreví a hacer este programa, el cual trata de dar a conocer un poco los diferentes ritmos, los diferentes artistas, las diferentes canciones que identifican a las diferentes naciones de nuestro continente. Así que ese es uno de los primeros proyectos que estoy emprendiendo en Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.
Estás escuchando Canto de las Américas, el corazón musical de América Latina, aquí en Radio Universidad. Con Luis Vallebueno.
Luis Alejandro, a lo largo de este tiempo, pues el diexismo te ha ayudado a entretejer más y más relaciones. En estas propuestas radiofónicas, ¿has logrado tener retroalimentación del público que te escucha? Si es así, ¿podrías compartirnos cómo ha sido este proceso?
Pues sí, efectivamente, Alejandra. Mucho de mi experiencia radial viene, sin duda, de la onda corta. Yo pude conocer el amplio repertorio de la música latinoamericana gracias a haber escuchado emisoras de onda corta de estos países, haber escuchado programas como De Cuba un Disco, como Amanecer Andino, Ritmos y Canciones del Ecuador, de HCJB, y ese fue como mi principal material de apoyo, ¿no? ¿Y cómo es la retroalimentación? Pues por dos vías, la vía tradicional y casi olvidada del telefonema, ¿no? De que la gente llama a la estación cuando mi programa es en vivo, porque todos mis programas se hacen en vivo, y entonces gente de la ciudad de Durango me pregunta algún dato de la nación a la que estamos haciendo homenaje esa semana, o me pide una canción específica, o me da un comentario. Y muy importante es la presencia en redes sociales, particularmente en Facebook. Mi programa se transmite en un live de Facebook todos los sábados, y ahí tengo bastante retroalimentación, no solamente de gente del estado de Durango, no solamente gente de la nación, sino que los mismos compañeros diexista, la misma comunidad diexista, que pues ya ha respaldado y gusta de mi programa, pues les interesa. Una tercera vía es el contacto que he tenido con algunas embajadas de América Latina para preparar el programa. Cuando voy a hacer el programa dedicado a alguna nación en concreto, la embajada de ese país me contacta y hace que los expatriados que vienen a México pues escuchen un poco de mi programa y les genere un poco de nostalgia, ¿no? Entonces esa es la retroalimentación que he recibido.
Luis Alejandro, ¿y cómo combinas tu trabajo como historiador, tu pasión por el diexismo, por la música latinoamericana? ¿Cómo mezclas estos tres elementos para hacer este programa Canto de las Américas?
Pues creo que has tocado un problema fundamental de mi programa, ¿no? Yo quiero que el escucha que sintoniza con mi programa se imagine un viaje por el país que presentamos en cada emisión. Y desde luego la columna vertebral del programa es la música, que a mí me ha marcado como persona, como escucha, pero desde luego siempre reservo unos 3-4 minutos para hacer algún recuerdo de las emisoras de radio que se sintonizan o que se pueden escuchar o que se han podido escuchar desde México por onda corta de esos países. Por ejemplo, en el caso boliviano, hablé de la importancia de las radios mineras en el país, que ya he hecho alguna cápsula para Sintonía Libre al respecto. En Ecuador hablo de HCJB, hablo de algún recuerdo que he tenido por mis viajes por Latinoamérica, y desde luego siempre la gente me pide que haga alguna anotación sobre el turismo, pero particularmente sobre la historia y la relación que los diversos países de América Latina siempre guardan con México, ¿no? Y esos comentarios culturales al margen siempre enriquecen la programación musical, porque siempre me ha parecido que la radio debe ser algo más que una caja de música, debe enseñar algo, debe alimentar a nuestros escuchas.
Luis Alejandro, ¿dónde y cuándo se pueden escuchar tus programas y tus colaboraciones en Radio Universidad Juárez del Estado de Durango? Para que lo tengamos presente.
Claro, cómo no. Tengo actualmente dos programas. Uno es, como les digo, Canto de las Américas, el cual va los días sábados a las 5:30 de la tarde, siempre en vivo, en el 100.5 de FM, así como también en la red social de Radio Universidad, como Radio Universidad 100.5 de FM en Facebook. Los días domingos tengo un espacio dedicado al tango y dedicado a la milonga, los ritmos de Buenos Aires, que corre también por el 100.5 de FM de Radio Universidad, los domingos a las 19 horas, y el programa se titula Cafetín de Buenos Aires, un programa que también tiene cierto éxito, ¿no?
Y este es de reciente transmisión, ¿verdad? ¿O ya llevas tiempo haciéndolo?
Ambos programas son de reciente incorporación. El programa de Canto de las Américas tiene 20 emisiones, o sea, tiene cerca de 5 meses que se está transmitiendo, y el de Cafetín de Buenos Aires tendrá 3 meses y medio. El programa de tango, pues, es un homenaje a Jacobo Zabludovsky, que en su noticiero, que duró muchos años en Radio Centro, ponía un tango y te contaba la historia y te contaba por qué era importante esa pieza musical. A mí me alimentó el oído y me creó, me cultivó ese gusto que ahora tengo por el tango, ¿no? Canciones que están a punto de cumplir 100 años, que siguen llamando algo a lo humano y que creo que todavía tienen un valor cultural y que son importantes difundirlas en la radio.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados.
Hablemos también, Luis Alejandro, del valor de la música en términos históricos, porque no es lo mismo un tango que se crea en estos momentos a un tango que se creó en el siglo pasado, en un momento histórico distinto. ¿Qué dice la música? ¿Y abordas y tocas estos puntos en tus programas?
Sí, desde luego. Voy a hablar no solo del tango. En el caso latinoamericano es más fácil, ¿no? Porque como historiador, pues, soy consciente de los diversos procesos históricos que ha vivido nuestro continente. Y muchos de estos procesos históricos van acompañados casi siempre con piezas musicales. No sé si recuerdas, y estoy a lo mejor cometiendo una indiscreción, en algún momento, hace un par de años, quisimos hacer un programa en Sintonía Libre dedicado a las diversas dictaduras militares, y empezamos a copiar ciertos audios, cierta música, ciertos tangos para el caso argentino, que estaban ligados a esta época, ¿no? Y hablábamos de cómo las dictaduras militares utilizaron la música con propósitos políticos. En el caso argentino, yo me acuerdo muy bien cómo me hablabas del caso de Palito Ortega, ¿no? De Leodán, de cómo se generó una especie de música romántica, música para la juventud, para quitarles esta politización, ¿no? Y en el caso de la dictadura argentina, pues es un caso, pero podemos hablar de cientos de procesos históricos latinoamericanos que siempre van ligados a la música, a quizás algún ritmo que ya no se escucha tanto, pero que ha estado evolucionando y que tiene elementos culturales que son importantes de rescatar, de volver a traer en la memoria.
Claro, y que en este caso que mencionas es o fue una estrategia para suavizar todo lo que estaba sucediendo, y que a la par surgen otros movimientos musicales que justo se le llamó música de protesta, ¿no? Que evidencian la violencia, la represión y todo lo que se vive en torno a acontecimientos como fue la dictadura o han sido las dictaduras.
Sí, efectivamente son dos realidades sociales que en algún momento convivieron y siguen conviviendo en los países latinoamericanos hoy, ¿no? Porque aunque queramos pensar que esos procesos de violencia quizás estén muy lejos en el tiempo, pues quedan improntas en la cultura del país. Cuando vas a algún país que vivió en dictadura, pues quedan las heridas abiertas, quedan los testimonios, queda la memoria, y sobre todo, y desde la música, pues queda música ligada a los diferentes procesos de dolor, de trauma, que viven las sociedades, en este caso latinoamericanas. Y en el caso de México, pues no es distinto, ¿no? Aunque no hayamos transitado por una dictadura militar, hemos transitado por procesos políticos, procesos de violencia, que también están ligados a la música. Quizás sean contemporáneos y no los podemos historiar hoy, pero en un futuro, los narcocorridos, los corridos tumbados que ahora nos generan tanta polémica, pues nos hablarán de un proceso de descomposición social en el que estamos viviendo, estamos inmersos el día de hoy, ¿no?
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria.
Y si alguien desea escuchar alguna emisión anterior, ¿hay la posibilidad de lograrlo?
Sí, Alejandra. En el Facebook que les he compartido, Radio Universidad más o menos comparte, yo diría más o menos el 40% de su producción radial. Simplemente es cosa de ir, lo que se llama, scrolleando hasta encontrar mis espacios que se guardan, perduran alrededor de 6 meses. Es decir, los primeros ya están siendo eliminados. Pero como parte de esta memoria, pues he pedido que se guarden estos elementos de ahora que tiene la música contemporánea o los espacios que te usamos para oír música. Estoy pensando en, no en YouTube, sino en las aplicaciones de pago que se utilizan actualmente. Si atraviesas a esas nuevas plataformas, pues encontrarás no solo mi programa, sino muchos otros programas de Radio Universidad Juárez. Y como te digo, se pueden compartir desde el Facebook, como muchas otras emisoras, incluidas Radio Educación, hacen, que comparten su programación en vivo.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
Luis Alejandro, ¿quieres, no sé, invitar a los radioescuchas, a los diexistas, o decir algo específico de estas dos series que se están transmitiendo por Radio Universidad Juárez del estado de Durango?
Pues sí, cómo no. Invitar a todos los que me escuchan por aquí para que en algún momento de su día, por algo de curiosidad, pasen a escucharme por el 100.5 de FM, ya les digo, por el Facebook, sus tardes de fin de semana, ¿no? Este programa de música latinoamericana, pues tendrá unos 2 meses más de vida y será sustituido por un nuevo programa que se llama Bajo el Cielo de España, y vamos a pasar un programa de música española muy abierta, muy diversa, no solamente el folclore y las sevillanas y este tipo de cosas, sino que nos iremos metiendo cada vez más en la música española y lo ampliaremos a escuchar a Hombres G y Mecano y La Oreja de Van Gogh, pero también a Serrat y Sabina y los diferentes géneros musicales de este país europeo.
Muchísimas gracias, Luis Alejandro, diversificándote con la música y con la historia.
Así es, Marlene. Como siempre te he dicho, yo siempre he estado muy agradecido con lo que me has permitido hacer en Radio Educación. Para mí siempre ha sido una especie como de madrina de la radio. Y recuerdo que cuando te conté de esta música española, pues estaba un poco desorientado. Te pedí consejo, ¿no? Y tú solamente me dijiste, deja que la música te descubra puertas, ¿no? Entonces, eso iremos haciendo.
Así es, y te vas a maravillar de todo lo que vas a encontrar. Porque creo que algo que nos regala el trabajo en la radio es esta búsqueda constante, ¿no? De palabras, de sonidos, de ritmos, y termina enloqueciéndonos, termina llevándonos a pensar que, como los libros, no va a haber tiempo suficiente para leerlos todos, y la música igual, no hay tiempo suficiente para escucharla toda.
Así es, entonces iremos dejándonos sorprender por la música, por las posibilidades que siempre nos da la radio, y que pues es un mundo ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, pero también es un mundo lleno de frecuencias, como nos hace saber siempre Sintonía Libre.
Un ancho mundo de frecuencias, así es.
Pues agradecemos a Luis Alejandro Vallebueno esta aportación, su conocimiento, su gran profesionalismo, y pues estamos siempre al tanto de tus trabajos y siempre abiertos a que nos compartas toda esta información que es tan valiosa y que trasciende a través de las ondas hertzianas. Gracias, Luis Alejandro.
No, el agradecido siempre soy yo con ustedes, con Sintonía Libre y con Radio Educación, que siempre ha sido mi casa radial.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.